está? Buen día.
Hola, buen día, Ramón, ¿cómo estás?
Ignacio, Ignacio Estanía.
Hola, Ignacio, ¿te vas de vacaciones el martes?
Me estoy yendo de viaje de trabajo ahora a la noche, en un ratito.
Ah, no es de vacaciones.
No, ¿viste?
Acaban,
no,
me lo trabajo, pero después la información, después la información llega a Estados Unidos y están diciendo Estanía y pasó el parte de que se va a trabajar y se va con todo rubio al Caribe.
No,
pero primero, tocó un poco de trabajo.
¿Eh?
Primero tocó un poco de trabajo.
¿A dónde vas?
Se iba a San Francisco, nuestra central está en San Francisco.
Ah, bien, bien, San Francisco. Muy bien. Bueno, no, te dejo con Ariel, que es el que yo, San Francisco, te puedo recomendar enfrente de Sausalito un rico bol de papa frita. Pero...
debe conocer, Ignacio, ¿no? Pero,
¿no?
Debe haber ido un par de veces.
¿No? Sí, sí,
bien, Sausalito.
Sí, sí, me encanta.
Lindo.
Uno de mis lugares preferidos.
Sí, cruzando con el auto el puente, bien, ¿eh?
Sí.
Lindo.
Sí,
sí, sí. Yo cuando... me gustaría ser estañaro cuando sea grande.
Sí, ¿no? Bueno, bueno, a todos nos gustaría ser estañaro, que es el número uno, nada menos que es el Country Head PlayStation Argentina, ¿eh?
Okay.
PlayStation, por supuesto, es una de, es la consola de jueguitos, que ya no es solo de jueguitos, ¿no? Número uno en Argentina. Y en la Argentina Game Show tuvieron un stand muy, pero muy grande, donde podías jugar un montón de juegos nuevos con la Play 4, pero además tenían lo que se llama PlayStation VR, ¿eh? Vos que no te manejas muy bien con el celu,
no.
Román. Bueno, ahora, Nacho, te va a contar qué significa, qué es esto de PlayStation VR. Buen día, Nacho, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Ariel? Bueno, nada, les cuento que PlayStation VR es nuestro casco de realidad virtual. Estamos lanzándolo acá en Argentina a partir del 15 de noviembre.
Sí.
Y la verdad que lo interesante de la feria que estuvimos ahí es que pudimos mostrarlo con más de 22 estaciones de juego. Y tuvimos muchos juegos que todavía no salieron, entonces los gamers podían ir aprobados antes de que salgan, o sea, a nivel de ferias internacionales.
Uh-huh. Bueno. Nacho, ¿de qué edad tu negocio, qué rango de edad abarca?
La verdad que hay el rango de edad es bastante amplio. Hay jugadores de 25 a 35 años que arrancaron en los 80, donde arrancó la industria del videojuego. Y hoy también tenés chicos de 8, 9, 10, 12 años que también están jugando la Play y juegan un montón.
O sea que, digamos, la previa de todo este mundo increíble que vos por lo menos administrás acá es el Tetris.
Sí, exactamente. Podría ser Pac-Man, Tetris. Arranca por ahí.
Y digamos, y la prehistoria del Tetris y el Pac-Man es el jueguito que cuando nos rateamos del colegio. No, menos que el ping-pong, la maquinita, el flipper.
Claro, bueno.
¿O no?
Sí.
Exactamente, sí.
Totalmente.
Ok, seguí, Ari.
Bueno, no, con respecto a esto, a PlayStation VR, contaros un poco, Nacho, porque la verdad que para nosotros era quizás prohibitivo pensar en una cosa así. Vos anunciaste este fin de semana que PlayStation está trayendo juegos y además la PlayStation VR por precios accesibles, ¿no?
Sí, la realidad es que la realidad virtual existe desde el 70 más o menos, pero hoy es la primera vez que pueden adquirir un producto, jugar en la casa. Tienen disponible PlayStation VR a partir del 15 de noviembre y lo van a poder probar en la casa, tener experiencia diferente. La verdad que es muy inmersivo, hasta que no lo probás no sabés lo que es, y la cantidad de juegos que tenemos te hace realmente teletransportarte a otros mundos, sinceramente. Hay muchos juegos, muchas experiencias, y los gamers pueden disfrutar de tener muchas vidas, que es lo que le interesa a los gamers.
Te cuento, yo básicamente yo lo probé el fin de semana en esta... Es una locura, ¿eh? Vos, imagínate, te pones las gafas de realidad virtual, ¿viste? Las que vos conociste. Bueno, pero además te pones auriculares, ¿sí? Y jugás a un juego. Vos, cuando veas dentro de esos lentes, vas a ver tus propias manos, pero transformadas.
¿Y a qué jugás, por ejemplo?
Y, por ejemplo, yo jugué un juego de terror en el que te aparecían payasos. Por supuesto, te asustas bastante, digamos, ¿eh? De repente te aparece un payaso al lado, y son juegos de lo que se llama first person shooter, o sea, ¿viste? Los que vas disparando. O tenés otro tipo de juegos, por ejemplo, hay un juego que se llama The Impatient, que es uno de los últimos lanzamientos, en el que también tiene que ver con el terror.
Yo recuerdo, yo de esa época agarré con mi hijo mayor, que era, o sea, contra mayor, uno que tenías que pelear a lo largo de la historia de la humanidad hasta llegar al recontra futuro. ¿De eso tenés alguno, Nacho?
¿Estás hablando de Civilization?
Sí, sí. Claro. Ese.
No, bueno, Civilization todavía sigue lanzando, no es nuestro, pero sigue lanzando juegos para PC, también para consola.
Sí.
No, la verdad que hoy lo estuvimos mostrando en Argentina, hecho este fin de semana, por ejemplo, The Impatient es un juego que no salió y es un thriller psicológico.
Ay, ¿cómo es? A ver, contá.
Es un poco una historia de un paciente que no entiende si es paciente o no y está en un lugar, digamos, atendido por médicos, pero no le queda clara cuál es la realidad. Algo así, imagínate, como Shutter Island,
sí.
¿Te acuerdas de la película?
Sí, me acuerdo,
algo,
sí.
Algo por el estilo.
Sí, DiCaprio preso.
Exacto.
Exactamente, lo viviste en primera persona y sinceramente es tan inmersivo que llega un momento que te olvidas de la realidad y sinceramente te genera emociones muy fuertes.
¿No, no tenés ninguno de rosca en la Casa Blanca?
¿O de deportes?
¿O de deportes?
Hay uno de deportes, hay juegos donde poner de cabecear, jugar al fútbol, hay un montón de experiencias.
Pero, por ejemplo, no sé, suponete que una ex presidente pierde una elección y hay toda una roja en la Casa Rosada.
No, todavía eso no.
¿Eso lo armaste todavía de política?
No, todavía no llegamos tan profundo. Pero bueno, es algo que podemos tener en cuenta para adelante.
Anotame, yo te ayudo.
Tenemos mucho, algo te puedo contar.
¿Cuánto cuesta un jueguito de estos?
Bueno, los juegos depende del tipo de juego, pero hay un juego de lanzamiento está a 1.499 pesos. Sí. Y nada, es algo que justo estábamos comentando en Argentina Game Show. Nosotros empezamos a manufacturar videojuegos desde Brasil y con el acuerdo del Mercosur tenemos una reducción de precios de casi el 35%.
Uh-huh. Y digamos, cuando hablas de manufactura, ¿es porque se hacen en Brasil por acuerdo Mercosur y vienen para acá?
Exactamente.
O sea, ¿vos todavía no podés fabricar en Argentina por los costos?
No, la verdad es que en Argentina no se evaluó la posibilidad, o se evaluó la posibilidad hace unos años. Hoy tenemos una fábrica de Sony en Brasil y estamos utilizándola, obviamente.
Okay, o sea que todavía tenés un problema de costos internos acá.
Sí, no te diría costos internos. A veces la estrategia para mercados conviene por mercados internos, obviamente, y por mercados, sí. Y por el acuerdo de Mercosur conviene fabricar ciertas cosas en otros países y ciertas cosas en... Okay.
Nacho, y digamos el guión del juego, o sea, me contás cómo se inventa un juego, ya que
la verdad que es algo que se parece mucho a la industria de Hollywood hoy en día. Sinceramente creció un montón la industria de videojuegos, y para que tengas una idea, hace unos años se lanzó un juego que se llama Destiny, que es Activision, no es nuestro, pero es Activision, y fue el juego que más se invirtió y se gastó más que en Avatar, por ejemplo, que es la película más cara de la historia del cine.
Sí. De hecho, hablábamos con Nacho también ayer, por ejemplo, bueno, en el último Call of Duty, por ejemplo, o sea, sí. Kevin Spacey, y así. Y donde busques, hay un actor poniendo la voz, o los mismos...
De Last of Us, de Santa Alaya,
claro, exacto.
Ah. O sea, tenés una especie de desarrollo industrial parecido al de Hollywood para armar un jueguito.
Claro. Exactamente, sí, hay 200 personas, un estudio, director de arte. De hecho, bueno, los personajes que están actuando en vivo es con un motion capture que lo hacen los actores. O sea, los actores hacen la voz, hacen el motion capture, toda la escena, y ahí se pasa a hacer un gráfico en 3D que lo ves después en la serie.
O sea, que la evolución de cuando nos sorprendimos en la sala de videojueguitos del tenis a lo que está mostrando ahora, porque el mercado creció tanto y genera tanta rentabilidad que invertís un montón. Esa es la lógica.
Esa es la lógica, y además también la lógica es que el consumidor, un poco también va con la mano de las series, necesita historias con contenidos más profundos, con personajes que se desarrollen, con personajes que tengan una mayor profundidad de carácter, y esto se va logrando a través de la complejización, ¿no? Y bueno, de la actuación de los actores, las emociones. Hoy tenés juegos que son súper emocionantes y donde tenés escenas que, viste, de pronto se pone la piel de gallina y estás esperando que termine el juego para saber cómo termina la historia, como si fuese una serie, un libro.
Ignacio, Julieta Tarres, que saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julieta?
En el cuanto a los deportes, fútbol o tenis, como recién mencionaba Román, ¿también necesitan de la ayuda de los deportistas profesionales o solamente firman contratos por las imágenes o las voces?
No, por ejemplo, la semana pasada lanzamos Gran Turismo Sport, que es un juego de simulación de carreras, y hemos tenido ayuda, digamos, de pilotos profesionales. En este momento no me acuerdo ningún nombre, pero hemos tenido ayuda de pilotos profesionales testeando juegos, seteándolo. Es un juego que tiene mucha historia en PlayStation, que se juega en PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Y para que tengan una idea, el ganador del torneo mundial, el anterior Gran Turismo Nordeste, terminó siendo corredor de autos.
Mira que lo... Che, Ignacio, soy Román de Nuevo. Obviamente tengo millones de preguntas. Podemos hacer otra nota cuando vuelva a San Francisco, si querés.
Qué bueno.
Me encantó. ¿Qué?
No. ¿O nos puede traer acá la PlayStation VR para que la pruebe? Para que la vea.
¿Podés traerla, Ignacio?
Sí, podemos arreglar para...
Ah, bueno, dale, te ocupás, Sari. Sí, claro. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ayer veía una serie en Netflix que se llama Trapped. No sé si la viste.
No la vi todavía.
La verdad que está buena la serie. Es un asesinato en Islandia, en un pueblo absolutamente aislado, en una tormenta. Y de repente el padre, que es policía, le dice a la hija: ¿y vos cómo te enteraste del crimen? Y la piba le contesta: porque lo vi en Twitter. ¿Sí?
Sí.
Acá viene la pregunta. ¿Vos actualizás en los juegos la lógica que hay en la realidad de los que van a ser tus consumidores, o está absolutamente aislado lo que es el microclima del juego con lo que pasa afuera?
No, hoy un poco se está hablando de esa interacción. De hecho, hay algunas ideas de algunos juegos, digo, a nivel mundial, no solamente para PlayStation, que dicen, que preguntan, digo, ¿viste que hace unos años salió una historia en Netflix, o una historia que se iba a producir en base a los tweets o a la gente que vaya decidiendo el final, ¿no? Algo así como sí. Cuenta tu propia aventura. Sí. Bueno, hoy se está discutiendo un poco si vale la pena. Había un juego que hace unos años se lanzó, digo, para PC, digamos, a nivel mundial, que era interesante porque se había producido en base a un guión cooperativo. Es algo que si quieren lo podemos investigar un poco y contarles, pero es un juego que se había producido en base a un guión cooperativo donde la gente iba aportando ideas y se generó un juego en base a eso. Sí, yo creo que hoy es muy importante la interacción del público. Hoy todo tipo de contenido ya dejó de ser de un lado para otro, es continuamente digamos dos canales y de vuelta, así que es muy importante tener
sentido a crédito. Y tengo una última pregunta, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo ahora Pío, jugamos con la Pulpito en la calle y al final tu hija te gritaba y decía, che, dejen de jugar a comer. Y había una dependencia con el juego, o sea, vos con esos pibes te gusta jugar, después pensás en el colegio. En la modernidad, ¿hay planteo de padres a pibes diciendo paren con la PlayStation? ¿O todo tiene una dinámica más lógica porque los pibes entienden que en la modernidad, además de jugar, hay que estudiar? Digamos.
No, yo creo que es como todo. Yo tengo una nena de 13 años acá en casa, que es la hija de mi mujer, y creo que como todo, los límites creo que vienen de la familia, explicar, digamos, el uso de los productos. Y imagínate que estamos hablando de la Play, imagínate el celular, que es una pantalla que la tienen continuamente en el bolsillo, viste, pasa en escenas que decís, bueno, basta de celular, vamos a comer. Creo que depende mucho de la familia y los límites que uno ponga. Creo que con buenos límites y explicando la requerida responsabilidad, que sea un tema de beneficios y castigo, me parece que ahí hay un uso correcto.
Y vos como padre o en esta familia ensamblada tuya, ¿te pones a comparar tu nivel de conocimiento a X edad con la que tienen los pibes jugando o te parece que son mundos en paralelo que no se van a cruzar?
No, a mí me encanta, soy country manager de PlayStation, pero me encanta estar continuamente cerca de ella para saber qué es lo que un chico de 3 años está viendo, qué es lo que juega, que le gusta, y a veces me sorprendo, ¿no? Porque hay juegos que nosotros lanzamos y le pregunto, che, ¿lo jugaron? Sí, me dice, todos mis amigos lo están jugando.
Ahora, es otro mundo distinto, es otro mundo distinto al nuestro, ¿no? O sea, están 2 millones de kilómetros adelante, ¿no? Los pibes, ahora.
Y da la sensación, viste, que uno siempre se queda atrás. Yo tengo 32 años, estoy cerca, pero a la vez ya siento que estoy lejos.
Sí, increíble. Bueno, entonces, ¿qué lo comprometemos, Ignacio? ¿Que va a traer algo de Free Shop o va a traer la...? ¿Qué va a decir?
No
entendí la parte esa.
Va a traer, supongo, Nacho, la PlayStation VR para que le pongas los anteojitos, ¿no?
¿Acá?
Sí, para que me cuentes un poquito, porque hay uno de los juegos que sencillamente es como una montaña rusa y vos
te juro que sentís... No, me gusta,
no a mí tampoco, pero yo te juro...
Y vos estás... a sufrir, boludo.
No, pero vos estás sentadito en la silla y sin embargo tu cuerpo, sentís que tu cuerpo se mueve para un lado, para el otro, para abajo. Es impresionante. Yo creo que lo tenés que vivir, como dice Nacho, si no lo vivís, no lo sabes.
Bueno, te esperamos, Nacho, y tengas buen viaje, ¿eh?
Dale, muchas gracias, hermano.
Un abrazo, chao. Ignacio Estañaro, Country Head PlayStation Argentina. Hay una palabra en español, boludo.
Argentina, ¿no? Sería.
Sí, Country Head PlayStation Argentina. Sí. Hay una de 1, 2, 3, 4 y una en español.
Es que cuando yo voy a hacer entrevistas a gente de afuera y me dicen el cargo, yo se lo traduzco al español. Ah. O sea, nunca jamás lo escribo así.